Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
¿Qué tal, amigos? Buenos días. El gusto de saludarles en esta nueva edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, el programa de Radio Carve que se transmite los sábados de 11:35 a 12 horas y que quien les habla, Álvaro Aguiar, de Radio Durazno, lugar donde desde hace 19 años cumplimos nuestra labor en nuestro programa agropecuario que se transmite todas las jornadas. Allí en AM1430 tenemos el gusto de participar hoy como invitados en este programa y les acompañaremos durante los próximos dos programas aquí en Radio Plan, mano a mano con el Plan Agropecuario en Carve. Amigos, hoy vamos a estar hablando con los técnicos del centro del país, del Instituto Plan Agropecuario por un lado, el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, encarando estado del rodeo de cría y manejo de vaquillonas y vacas para este entore. Y hablaremos de ovinos con la ingeniera agrónoma Josefina García Pintos, técnica del SUL, el secretariado uruguayo de la lana para el centro del país, con asiento allí en Sarandí de Yí. Destete de corderos será el tema que estaremos encarando en esta edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bienvenidos a compartir este programa aquí en Carve. Vamos a relevar cuál es el estado del rodeo de cría en el centro del país. También algunos aspectos a tener en cuenta en cuanto al manejo de vaquillonas y vacas para este entore. Para eso vamos a convocar en la comunicación al ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico de la Regional y Litoral Centro-Sur del Instituto Plan Agropecuario, para conocer precisamente su opinión y la información de cómo está el rodeo de cría aquí en el centro del país principalmente. Alejandro, primero que nada, bienvenido, muy buenos días.
Buen día, Álvaro, y bueno, un gusto estar en Radio Plan contigo. Que siempre andamos por Durazno, pero nos tocó Radio Plan esta vez.
Exactamente. Bueno, Alejandro, ¿qué estado de situación tenemos de la situación de la cría, viéndolo en el centro del país?
Y bueno, mira, Álvaro, como he sabido, en gran parte lo que es el centro del país, capaz que más específicamente Durazno, que es donde uno más anda, venimos saliendo de un verano bastante complicado, un invierno que tampoco fue de los mejores por algunas precipitaciones acumuladas, la falta de sol principalmente. Y bueno, eso lo que ha traído aparejado es que los ganados en general han llegado muy justo a parir, están pariendo con algunas complicaciones, y bueno, lo que va a generar un esfuerzo adicional al productor para poder preñar ahora en este entorno que están comenzando, ¿no?
Para tener en cuenta, hay que llegar con los vientres en buenas condiciones para tener un buen entore, ¿no? Y ahí hay cosas que hacer, aunque estemos sobre la raya precisamente, hay cosas para hacer.
Sí, siempre hay algo para hacer, por suerte. Sí, como tú decís, nosotros siempre hablamos que para nosotros asegurarnos por lo menos un 80% de preñez, tenemos que llegar con los vientres en una condición corporal de 4. Mejor si esos vientres vienen ganando condiciones que si la vienen perdiendo. A medida que vayamos pudiendo, nos tenemos que enfocar en eso, mejorar esa condición de esos vientres que están más complicados para lograr una preñez de calidad, o sea, una preñez temprana. Y bueno, ahí tenemos alternativas, como puede ser empezar a suplementar vacas en este momento, en el caso que sea necesario, ir armando lotes de terneros por, por fechas de pariciones para poder hacer este manejo, como puede ser una tablilla, y ya en algún animal más complicado poder manejar algún tipo de destete precoz, ¿no?
Uh-huh. Ahí también está la posibilidad de seleccionar dentro de las posibilidades que tiene cada productor, de repente algún bardeo o alguna comida de mejor calidad, también para no llegar a la suplementación en aquellos lotes más complicados de alguna forma del rodeo, ¿no? También puede ser una alternativa.
Yo creo que a pesar de lo que veníamos hablando del mal clima, arrancamos con una primavera muy buena hasta ahora, o sea, capaz que nos está faltando un poquito de temperatura, pero las precipitaciones vienen acompañando bastante bien, hay sol, y eso ha ayudado a que los campos naturales se han recuperado muy bien. Capaz que sería bueno en el caso del que no tenga verdeos, porque además los verdeos a noviembre capaz que ya van a estar entregando sus últimos pastoreos, sí tener alguna pradera media reservada o algún campo natural de mejor calidad reservado para podérselo proporcionar a esas vacas que estén más complicadas, intentando, como siempre decimos, mejorar esa condición corporal. Es un año para trabajar bastante con la condición corporal, cosa que esos animales que están bien, capaz que castigarlos, entre comillas, un poco en cuanto a pasturas y alimentación, y lo que viene un poquito más atrasado, empujarlo un poco. Y aprovechar esos verdeos o praderas o campos naturales reservados que podemos llegar a tener, ¿no?
Mucha gente adelanta un poquito el entoré de la vaquillona, ¿no? Para tratar de ganar tiempo después. Pero en esa selección de cuál vaquillona entra al entoré y cuál no, también hay que tener cuidado para no cometer errores que después se puedan pagar después, más tarde, ¿no?
Sí, exacto. Y creo que si uno tiene una buena vaquillona y una vaquillona empujando de atrás, capaz que para unir las dos categorías, poder hacer un refugio de vacas un poquito más grandes y completar el número de vacas a entrar con mayor cantidad de vaquillonas. Pero bueno, la vaquillona creo que el partido de ella se lo viene jugando hace un año y medio atrás, como siempre decimos, con la importancia de su recría en el primer invierno, con que ese ganado siempre venga ganando peso en lo posible y que llegue al entore, en lo que hablamos, en un 65-70% del peso adulto. Que estamos hablando de animales en el entorno de los 300 kilos, pero que no los hayamos apurado en los últimos dos meses, ¿no? Sino que sea un ganado que venga de atrás. Y como tú decís, al momento de seleccionar vaquillona, vamos a tener que poner en la balanza qué cantidad de vaquillona precisamos para reponer en el rodeo de cría general y mantener el número de vientres. Y bueno, el peso es importante, y la sanidad de esos animales en cuanto a desparasitadas, ahí es un tema más veterinario, pero en cuanto a desparasitadas, cabunco, manchiga, gangrena, tenerlos lo más sano posible, cosa que ese animal se puede aprender sin problema.
El peso es importante, pero no es lo único, ¿no? Es importante el desarrollo de esa vaquillona.
Exacto, que a veces lo vemos en algunos productores que un par de meses antes del entorno de vaquillonas se acuerdan de ellas y las traen más cerca de las casas y las empiezan a apurar en comida para que lleguen al peso. Pero lo que hay que acordarse, y eso lo han dicho los veterinarios del plan también, es que toda la parte reproductiva de la vaquillona acompaña lo que fue su desarrollo. Si su desarrollo fue malo, la parte reproductiva de la vaca también no va a estar bien desarrollada. Entonces hay que mirar las dos cosas, y saber poder elegir las mejores vaquillonas para premiar, para que se preñen y sobre todo no solo preñarlas, porque la vaquillona después en sí se preña bien, ¿no? Generalmente no tenemos problema de preñir esas vaquillonas, pero sí después los vemos en el segundo entorno, esa vaquillona que no venía bien criada, que venía media complicada, es bastante complicada su segundo entorno, ¿no?
Y ahí nos metemos ya en el diálogo en la categoría capaz que más complicada de la cría, la más susceptible, que es esa vaquillona de segundo entorno, ya vaca de segundo entorno, para lograr preñar en ese segundo entorno, ahí sí hay que poner mucho más atención, ¿no?
Ah, yo creo que sí, tener en cuenta que tiene que estar un poco mejor de condición corporal de lo que es una vaca multípara. Capaz que sean animales que son en este año son propensos a poder hacer un destete precoz para darle más tiempo de recuperación. Como tú decías, generalmente la vaquillona la entoramos antes para darle más tiempo a recuperarse después del parto, para que llegue al entore en buena medida. Y bueno, este, sí, es una, es la categoría del rodeo de cría capaz más susceptible a la preñez. Entonces, en este tipo de años así, capaz que una herramienta en ese tipo de categoría, como decíamos recién, puede ser el, un destete precoz, ¿no? Siempre y cuando hay que cuidar el bolsillo, porque las cosas no están sencillas y tampoco es gastar por gastar. Entonces, de vuelta, ahí tenemos que entrar en la cuenta, cuántas vacas tengo que preñar, cuántos terneros preciso para ver hasta dónde hago mis esfuerzos para lograr los porcentajes de preñez que estoy necesitando, ¿no?
Uh-huh. Y ahí la medida seguramente es diferencial con el resto de las vacas de cría, ¿no? Este, ahí se puede jugar una cuenta aparte para las vaquillonas que parieron ahora por primera vez y que van por su segundo entore, teniendo en cuenta lo que son los datos científicos de INEA, del plan, bueno, todo lo que ya nos dice la ciencia de lo que pasa con esa vaquillona en el segundo entore, ¿no?
Y sí, es una vaquillona que, a ver, el anexo postparto es un poquito más largo, sufre lo que es su primer parto, le cuesta volver a ciclar, entonces es un animal a prestarle bastante atención. Yo creo que hay momentos en la cría donde hay que prestarle atención a las distintas vacas. Creo que el otoño es el momento de la vaca de cría, como siempre lo hemos dicho en cuanto a charla que hemos tenido contigo, y creo que los inviernos son los momentos de las vaquillonas y de las terneras. Y capaz que ahora en la vaca de segundo entore es donde uno más tiene que enfocar el ojo. Es una vaca joven, es una vaca que la seleccionamos como vaquillona el año anterior, es un animal que estuvimos tres años para que nos dieran nuestro primer ternero. Sería muy, desde el punto de vista económico y eficiencia del negocio, que esa vaca de segundo entore no se preñe. Entonces tenemos que meter bastante el ojo ahí para lograr la preñar.
Lo bueno es que en este momento estamos en un momento donde la primavera se está expresando de buena forma en pasturas y de alguna forma la alimentación es barata para poder llegar y para poder hacer muchas de estas cosas, ¿no? Que es fundamental en este momento, ¿no?
Sí, creo que sí. Como decíamos recién, la primavera viene acompañando de buena manera después de un año bastante complicado climáticamente, y creo que pudiendo reservar campos y cerrando algún campo en estos días por unos 15, 20 días, vamos a juntar pasto de bajo costo para darle a esas categorías y bueno, y intentar preñar la mayor cantidad de vacas posible, ¿no?
Ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico de la Regional Litoral Centro del Instituto Plan Agropecuario, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un placer realmente compartir estos conceptos.
Gracias a ti, Álvaro, y solamente para despedirnos, el tema no nos olvidemos revisar toros, por más que ya lo tenemos que haber hecho algún tiempito antes, y el tema de estar encima de los entores, vigilando, recorriendo los ganados, ver cómo está, y utilizar, es un año para utilizar todas las tecnologías, diagnóstico de actividad ovárica, que son de bajo costo, para no incurrir por sí en gasto de suplementación y pastura, ¿no?
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy. Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Jornada Manejo de Campo Natural en Áreas del Palmar. Se realizará el martes 30 de octubre a las 9 horas en el establecimiento Don Plácido, en Castillos, Rocha. Jornada Medidas para Organizar el Entore. Se realizará el 31 de octubre a las 9 horas en el establecimiento El Amanecer, en el kilómetro 232 de la Ruta 13 en el departamento de Rocha. Curso de inseminación artificial en vacuno comenzará el 10 de noviembre. Se realizará en la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, en el departamento de Cerro Largo. Jornada Invernada Intensiva Pastoril con resultados que entusiasman. Se realizará en el establecimiento La Bellaca, de Naturalísima Sociedad Anónima, en Camino La Escobilla, Fray Marcos, departamento de Florida, el 5 de noviembre a las 13 horas. Por más información en www.planagropecuario.org.uy.
No me preguntes lo que pasó, casi revienta mi corazón del miedo.
Vamos a hablar ahora de ovinos y vamos a hablar con la ingeniera agrónoma Josefina García Pintos, técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana en el centro del país, a quien recibimos en la comunicación. Josefina, buenos días, primero que nada, bienvenida.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar del destete de corderos en un momento en que estamos, luego de haber pasado en general las pariciones, donde la gente en general también decimos, los productores ya han hecho las señaladas correspondientes, y bueno, y ahora viene la preparación de esos corderos, especialmente con el destino que le vayan a dar los productores. ¿Cómo encarar esta próxima etapa desde el punto de vista productivo en los establecimientos para un correcto destete de corderos?
Primero que nada, bueno, el destete, al igual todas las especies que se realiza, es un momento crítico en la vida del animal, porque va a definir para adelante mucha parte de su performance, ¿verdad? Tanto de la madre, que se le va a separar el cordero para luego poder reciclar y volver a encarnerarse y preñarse, como para el cordero, que va a determinar en parte sus futuras recrías, ¿no? Por eso a veces el peso de destete es muy importante en este tipo de instancias. Recordar que el destete debe ser hecho con antelación tal que la oveja pueda volver a reiniciar su ciclo, que para eso debe ser un mínimo de 2 meses previa a la encarnerada, ¿no? O sea, tiene que estar libre de cordero, una oveja seca, 2 meses antes, por lo menos, de reiniciados las encarneradas. Mínimo 2 meses. Lo recomendable es que sean 3 a 4 meses, por eso los destetes tradicionales se hacen entre diciembre y enero, y las encarneradas más tradicionales se hacen en marzo, abril, ¿verdad? Primero que nada, bueno, el tema de planificarse, o sea, creo que estamos en el tiempo justo y adecuado para poder empezar a planificarnos en el destete. Ya estamos pisando noviembre, por lo general son en diciembre y enero, por lo que nos va a dar tiempo de poder reservar potreros para realizar este destete. El clásico es, se aparta la madre del hijo, quedan separados, los corderos quedan durante 24 horas encerrados en un piquete, que ahí ya mismo se les puede enseñar a que conozcan el eléctrico, si es que los predios lo manejan. Es una buena oportunidad. Se los dejas a 24 horas encerrados con buena sombra y buen agua, eso es importantísimo, pero sin alimento. Y bueno, lo mismo la madre se lleva un potrero alejado, que también tenga buena sombra, y bueno, el agua en realidad no es tan importante, porque vamos a buscar que la oveja se seque lo más rápido posible y que no genere mastitis, para después no originar futuros problemas. Ahora, antes de seguir con el tema del cordero, antes de llevarnos las ovejas al campo, tenemos que hacer una serie de cosas. Primero que nada, y es una buena oportunidad para sentar a toda la majada y revisar el tema de la ubre, porque ahí la vemos, la ubre llena, y vemos si tiene algún problema en la misma, en alguna de las glándulas mamarias, si tiene algún problema, y esas ovejas que tienen problemas ya las descartamos. ¿Por qué? Porque si al año siguiente esa oveja se preña y se está mellizos, probablemente no pueda lograr salvar a los dos, o incluso a un solo cordero, y se le generalice el problema en toda la glándula mamaria. Y también aprovechamos en esta oportunidad para hacer una revisación de patas y de boca. Eso por un lado en las ovejas, vemos el estado sanitario en lo que refiere a parásitos internos, cómo se encuentra en la majada, podemos chequear por un coprológico o dar una toma que sea efectiva para ese momento, ya sabiendo que las ovejas se van a ir a un lugar que no va a necesitar demasiado pasto, porque van a estar en mantenimiento esas ovejas. Entonces se retiran al campo ya con una toma, con esas consideraciones. Y bueno, ahora nos vamos un poquito al tema del cordero. El cordero ya necesita algunos cuidados más especiales, y dependiendo del objetivo que se quiera vender esa producción, va a ser un poco cómo vamos a encarar el destete. Porque puede ser un destete con que nosotros ya le incorporamos unas tecnologías, como por ejemplo enseñar a comer grano o no, o hacer encierros diarios con pastoreos horarios o no. Pero bueno, vamos a ir al clásico. Primero que nada, bueno, nos planificamos a partir de hoy el potrero que debemos reservar para que vaya luego destetado esos corderos. Ese potrero debe estar reservado libre de ovinos. Lo recomendable y que sea 3 meses antes del destete que esté reservado. Y debe estar pastoreándose con vacunos. Las categorías más recomendables para el pastoreo en vacunos para este tipo de manejo de potreros son categorías adultas, sea novillo o sea una vaca de invernada. Esas son las mejores categorías, por un tema de control del estrato de las pasturas, que bueno, el ovino obviamente, más la categoría cordero, va a ir a comer el forraje más tierno y verde. Entonces, para no generar un doble estrato en el campo y que para el cordero no le sea perjudicial, lo mejor es pastorear con este tipo de categorías que sí lo van a bajar. Ahora, ya estamos en el brete con los corderos apartados de la madre, pasaron 24 horas, esos corderos pasaron con agua y sombra, y yo los voy a soltar. Entonces los voy a soltar en ese potrero. Lo ideal es que haya un 1 o un 2% de ovejas falladas que se utilizan como señuelo de esos corderos que los guían. Eso es muy bueno para que los corderos no se desparramen por todos lados enseguida que los soltamos. Otra consideración es que ese potrero tenga los alambrados estén bien parados para que no se produzcan problemas de que los corderos se vayan. Antes de largarlos también tenemos que tener en cuenta el tema de la sanidad de esos corderos. Estamos en una categoría que va a pasar de alimentarse de leche de la madre y algo de pasto a tener una dieta exclusivamente forrajera. Por lo tanto, el tema sanitario es importante. Primero que nada, todo el tema de la clostridiosis. En el pasado programa hablaron tal vez de la señalada, que ahí se le da una primo vacunación contra clostridiosis. Enterotoxemia es el principal causante del tipo de clostridios que afecta a los corderos. Le damos una segunda vacunación en este momento, ya le dimos en la señalada y le damos ahora otra. Si en el caso de no haberla dado en la señalada, se puede dar perfectamente una hora al destete y la siguiente a los 21 días, porque siempre deben ser dos vacunaciones. Luego se hace todo el tema de control y para que no genere interferencias en la performance respecto a los parásitos gastrointestinales, sobre todo de la moncus, la lombriz de cuajo, que es en este momento donde va a estar interfiriendo mucho. Entonces, bueno, dependiendo un poco si cada productor conoce si tiene resistencia o no en su predio, qué toma o qué droga es la más conveniente para ese momento y para esa categoría. Pero recuerden que es una categoría muy susceptible, la cual sí debe ser bien dosificada. Bueno, la parte de alimentación, que ya dijimos el tema del potrero, que debe estar sin un doble estrato, ser una pastura que sea baja, pero con verde. Y una cosa importante es que a veces lo mejor en el destete es cuando dan una lluvia, a los 2 o 3 días de que llovió, realizar ahí el destete, porque seguramente ahí ya tienen algo de verde. Entonces estos corderos lo van a aprovechar bien.
Josefina, hay que tener en cuenta también de que hay que ver la condición individual de esos corderos. En algunos casos, a veces por un nacimiento más tarde o demás, hay algunos ejemplares que no llegan a tener las características ideales para el destete. Y ahí también se puede dejar la madre de ese cordero como ovejas de acompañamiento de los corderos, ¿no?
Sí, bueno, iba a ir un poquito a eso, así que bárbaro, Álvaro. Sí, es así como tú decís. O sea, las condiciones... Para destetar un cordero, primero, antes de contestar tu pregunta, el cordero hasta los 2 meses y medio aún es dependiente de la leche materna porque no se ha desarrollado todo su sistema digestivo, su retículo rumen todavía no está adaptado a que su dieta sea 100% en base a pastura o a concentrados. Entonces todavía necesita de la leche materna. Ahora, ya pasado los 2,5 meses de vida o las 8 semanas, ahí sí, nosotros hacemos el destete hasta 3 meses y medio, lo ideal, porque ya después el aporte de la leche no le significa nada, la oveja está gastando requerimientos para producir leche y al cordero no le hace mayores ganancias diarias. Pero entonces, a los 2 meses y medio de vida ya es recomendable destetar, en realidad el mes óptimo es a los 3 y medio meses de vida y con un mínimo de kilo de 20. O sea, 20 kilos es el peso crítico con el cual se deberían destetar los corderos. Y ahí viene la parte que tú me comentabas. Siempre hay en el lote, por cola de aparición o bueno, por alguna causa de la madre o una mala cría, hay corderitos que a veces pesan menos de este quilaje. Entonces, bueno, ahí hay varias opciones. Si cumplen con la edad o se pueden destetar y apartar ese lotecito más chiquito con corderos más livianos y a esos asignarles sea una pradera de buena calidad con leguminosas, o sea también darle concentrado, o bueno, tal como tú decís, dejarlos con la madre, o si no la otra es hacer dos tandas de destete, ¿no? O sea, destetar todo el grueso de la majada, y bueno, todos esos corderos que todavía están con un peso por debajo a 20 kilos, esos corderos se manejan aún con la madre y se destetan más adelante. Así que sí, estaba muy bien tu observación.
Ingeniera agrónoma Josefina García Pintos, técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana, muchísimas gracias por participar en esta jornada aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, un gusto para haber participado y bueno, saludos a toda la audiencia, estamos a la suerte.
Amigos, y se nos ha ido el tiempo rápidamente, como suele suceder cuando nos entusiasmamos a hablar de temas productivos. En este caso nos acompañó hoy Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario en el centro del país, con quien estuvimos hablando sobre el estado del rodeo de cría y el manejo de vaquillonas y vacas para este entore. Y también la ingeniera agrónoma Josefina García Pintos, técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana, con quien hablamos sobre el destete de corderos. Ha sido un placer compartir esta nueva edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en Carve. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11:35 de la mañana. Tengan todos ustedes una buena jornada y muchísimas gracias por vuestra atención.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.